Pues ahora sí, vamos a saludar ya a don Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Señor González Taboada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Nos ha pillado usted en el fragor de la batalla, en mitad de nuestra mesa de análisis, comentando precisamente dos actitudes de las que ayer también hablamos largo y tendido, entre otras cosas, porque nos acompañó el señor Sánchez Mato aquí en el programa, que es este asunto de si deben o no deben dimitir los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, que han firmado un papel en el que dice que cuando alguien está imputado, pues tiene que salir rápidamente del cargo que ostenta, eso por un lado, y por otro lado el señor Rufián con esa actitud tan poco edificante que tuvo ayer en el Congreso de los Diputados. Me gustaría saber su opinión sobre estos dos asuntos antes de entrar ya en lo que es la materia pura de su consejería.
Bueno, lo que pasa con los dos concejales de Podemos, del Ayuntamiento de Madrid, es que para ellos es un papel, cuando si es de otro partido político es un código ético de obligado cumplimiento. Esta es la doble vara de medir que tienen los señores de Podemos. Ellos firman una cosa, pero cuando les ocurre algún incidente, pues de repente para ellos no es, con ellos no va, y olvidan por completo ese contrato que tienen con los ciudadanos madrileños, en este caso con los vecinos de la Ciudad de Madrid. Y el señor Rufián, pues es que, en fin, ¿qué vamos a contar? Es una más de las muchas que conocemos de él, y este señor, pues... yo creo que la palabra más alta una que otra siempre intenta imponerse, y bueno, pues es una más de Rufián. Yo, en fin, cada vez que le escucho se me ponen los pelos como escarpias, pero bueno.
Bueno, esto es el ambiente que hay en el Congreso de los Diputados. También hay un ambiente bastante tenso en la Asamblea de Madrid algunos días. Hoy hay sesión de control, precisamente. Nosotros lo vamos a emitir como hacemos cada jueves en directo. Y hay una cierta tensión, y siempre llama mucho la atención, señor González Taboada, la tensión. Porque que haya esos rifirrafes entre la portavoz de Podemos y la presidenta de la comunidad, o incluso entre el portavoz del Partido Socialista, bueno, parece lógico, pero siempre llama mucho la atención esos rifirrafes durísimos a veces que hay entre el portavoz de Ciudadanos y la presidenta.
Bueno, eso es la técnica parlamentaria. Al final, cada uno en su escaño interviene de la manera que considera conveniente en cada momento. Hombre, vamos a ver. Es verdad que hay momentos que son de más tensión, pero no tensión personal, sino tensión política, en el momento en que cada uno defiende sus intereses, sus puntos de vista en cada materia. Pero eso no significa que haya, bueno, pues más allá de una falta de educación, una falta de respeto entre las personas. Sí que es verdad que con Ciudadanos, pues en algunos momentos determinados, las relaciones siempre son las mismas, pero los puntos de vista son diferentes y la vehemencia de las palabras pues parece que queda un poco más marcada, pero yo no iría más allá.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis tertulianos, que seguramente le querrán hacer otro tipo de preguntas, a lo mejor también relacionadas con su función de coordinador del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero tengo que hacerle dos preguntas, porque si no hay compañeros que me asesinan directamente si no se lo hago. Una que tiene que ver con los embalses y fundamentalmente con el embalse que abastece de agua Alcalá de Henares. ¿Cómo está en estos momentos la situación? Y si estamos realmente en un peligro de sequía importante.
Eli, no me corresponde a mí contestar esta pregunta porque no es de mi competencia, es de la Consejería de Presidencia, es del Canal de Isabel II. Yo no tengo competencias en materia de agua, y los datos que yo puedo tener seguramente no sean actualizados y no sean los datos más reales que yo pudiera dar. Por tanto, si no os importa, voy a omitir una respuesta, porque seguramente los datos que pueda dar son equivocados, porque a lo mejor son de hace 15 días, y prefiero que esto lo conteste mi compañero Ángel Garrido, si nos importa.
Bueno, la siguiente es suya, esta sí que sí. ¿Qué pasa con las cabras en la zona de la Sierra de Madrid? Ya hablamos hace tiempo de que había una superpoblación de cabras. Esto suele pasar a veces cuando hay una especie que está en peligro de extinción, se protege tanto que al final acaba pues ocupando espacios que no es posible. Si hablamos en su día, consejero, de una operación que era de exportación, por decirlo de alguna manera, de cabras desde Madrid a los Pirineos. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, es verdad que nosotros hemos exportado cabras, no solamente a los Pirineos, sino que ahora mismo a cualquier punto de España también que nos lo están solicitando. Y por tanto, bueno, pues cualquier paraje natural del territorio nacional que nos pida cabras, nosotros se las estamos enviando sin ningún tipo de problema. Hemos presentado un recurso de casación para que se pueda levantar la cautelar que pende sobre el tema de la entrada para el tema del reglamento, del tema de las cabras, y por tanto nosotros estamos a expensas de eso. Sí que les digo que estamos trabajando con un grupo de trabajo interno en la consejería y apoyado también por especialistas, en el cual estamos viendo la fórmula para poder entrar y hacer captación de los animales en vivo. Bueno, la idea desde luego no es entrar a matar por matar, por si acaso a alguien le queda duda de que eso es lo que pudiera pretender el gobierno regional, ni muchísimo menos. Lo que sí que tenemos es un problema de superpoblación muy duro, en el cual pues en vez de tener 12 cabras por kilómetro cuadrado, tenemos por encima de las 46, 47, que es los datos, claro, que nos dan en estos barbaridad. Momentos, y que eso puede producir un brote de sarna muy importante, y la sarna no es solamente perjudicial para los animales, sino también puede ser para las personas. Claro. Y nuestra obligación es entrar a solucionar ese problema. Desde luego, bueno, estamos esperando que se resuelva vía judicial y desde luego trabajando sin dejar un solo día en la materia para, bueno, pues darle solución a este problema.
Consejero, estamos todos, llevamos muchos días realmente espantados con lo que está ocurriendo en Portugal, sí, con este terrible incendio. Ahora se apuntan a otras causas que podrían no ser las puramente naturales. Se habla de posible incendio provocado, bueno, y no, claro, solamente sí, por la caída del rayo que se venía diciendo hasta ahora. Y se ha hablado mucho también de que quizá el gobierno portugués ha fallado en todo lo que se refiere a la prevención de incendios en los bosques, en esa limpieza previa que hay que hacer durante el invierno, durante el otoño, el invierno, la primavera, de cara a la estación más cálida, para evitar este tipo de cosas. En la Comunidad de Madrid, ¿cómo tenemos nuestros montes y cómo tenemos nuestros campos en estos momentos?
Bueno, afortunadamente llevamos 2 años, toquemos madera por el calor que hay en estos momentos, sí, la hora de calor, que no se produzca ningún incidente serio. Pero llevamos 2 años muy buenos en el sentido de que no está habiendo grandes incendios, que no está habiendo grandes problemas en el monte de la Comunidad de Madrid. Tenemos labores de prevención, sin duda, de limpieza de montes de manera anual, o sea, no anual, sino durante todos los meses, donde se está haciendo trabajos de recuperación y limpieza de montes, y por tanto, hombre, un incidente como este, es tan grave, nos puede pasar, por desgracia, a cualquiera, pero sí que es muy importante la prevención, y tú lo decías, al final, uh-huh, el hecho de poder tener recuperado nuestros montes y limpios nuestros montes, si hay un incidente serio, el incidente o la incidencia sería mucho menor. Pero bueno, esperemos que no ocurra en la Comunidad de Madrid, que no ocurra en todo el territorio nacional este verano, que sea un verano tranquilo, porque al final no solamente es el daño, sin duda, para las personas, sino también que es irrecuperable el monte durante varias decenas de años.
¿Cómo está el asunto de la ley del suelo, consejero?
Bueno, pues está en trámite parlamentario, se ha terminado el plazo de enmiendas el pasado día 16. Han presentado enmiendas los distintos grupos parlamentarios, ahora empezamos a estudiarlas y bueno, pues con la idea de que a finales de septiembre pueda estar de nuevo con todas las enmiendas contestadas en el Parlamento. Por lo que estamos viendo, pues el grupo parlamentario de Podemos lo que hace es un cerrojazo absoluto a la ley del suelo. El Partido Socialista ha presentado casi 200 enmiendas, bueno, pues algunas de ellas que se están estudiando pueden ser incorporadas en los nuevos aspectos de la ley, otras vienen a reflejar pues prácticamente cosas que ya vienen dadas. Ciudadanos también ha presentado unas cuantas enmiendas y el propio Partido Popular también ha enmendado. Bueno, yo creo que lo importante de esto es lograr sacar al final una ley que es beneficiosa para todos. No es una ley ni de especulación de suelo, ni es una ley que vaya a hacer grandes operaciones inmobiliarias urbanísticas, como alguno puede pensar. Es una ley que lo que va a hacer es regular los cascos urbanos, actualizar bueno, pues cuáles son las zonas más industriales de la Comunidad de Madrid o las que se tiene que dedicar a otro tipo de aspectos. Y sobre todo es una ley muy municipalista, donde dejamos que los ayuntamientos nos digan cómo quieren su crecimiento, y desde luego ya les digo que esa pretensión que el otro día escuchaba de algún diputado que decía es que la Comunidad de Madrid va a permitir que municipios de 3.000 habitantes pasen a tener 30.000, ya les digo que eso es absolutamente incierto y que desde luego la Comunidad de Madrid no está en esa materia. Un municipio de 3.000 podrá crecer un 10%, un 15%, pero eso estamos hablando de 300 habitantes, de 500 habitantes. Nunca va ni a doblar la población ni multiplicarla por 6 o por 7.
Cuando dice usted que podemos dar cerrojazo absoluto a esta propuesta de ley de suelo, ¿qué quiere decir? ¿Que no quiere esta ley del suelo o que no quiere ninguna?
Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que quiere Podemos. Nosotros les invitamos, como a cualquier grupo parlamentario, a que estuvieran en la mesa de la ley del suelo, y en la primera reunión estuvieron los cuatro grupos parlamentarios, al igual que profesionales del sector y los colegios profesionales, y en la segunda reunión, pues por una discusión con Ciudadanos, dejaron de venir tanto el Partido Socialista como el grupo parlamentario de Podemos. Bueno, pues una discusión que tuvieron entre grupos parlamentarios y que no tenía ni siquiera que ver con ese momento de la ley, era por otros temas. Bueno, yo creo que estaban buscando el momento adecuado para dejar de asistir. Y Podemos, a partir de entonces, pues lo que ha dedicado es hacer mesas sectoriales en las cuales, pues bueno, yo he escuchado algunas y las hacen con distintas asociaciones y colectivos y con mesas vecinales y con círculos y con cosas de estas que a las que están acostumbrados. Y yo, la verdad, y que cuando oigo lo que ellos dicen, una de dos, o no se han leído el texto de la ley, o lo que están buscando es otro tipo de fricción política, porque desde luego muchas de las cosas que dicen no aparecen en la ley, y muchas de las cosas que dicen aparecen y ya están reflejadas, y por tanto no hay por qué reiterarlas. En fin, no sé si es no lectura o simplemente un tema político en el cual ellos no pueden entender que haya una ley del suelo, que no es una ley del suelo del Partido Popular, sino que iba a ser una ley del suelo y que es lo que pretendemos de los cuatro grupos parlamentarios.
Esto de ir a la Asamblea o al Congreso sin la lección aprendida y sin haberse leído los papeles empieza a ser una constante, ¿eh? Yo el otro día, a raíz de la moción de censura contra Cristina Cifuentes, es que escuchamos cosas realmente increíbles. Gente que ponía en duda la actuación, por ejemplo, de la presidenta de la mesa de la Asamblea de Madrid, cuando el reglamento dice lo que es, pero ponían en duda incluso el reglamento. Con lo cual, esto se está convirtiendo en una constante, ¿no? Ir sin la lección aprendida.
Bueno, es que lo que ocurrió en la moción de censura, perdón, fue algo, desde mi punto de vista, inaudito. El intentar, en una moción de censura contra un gobierno, no dejar que hable el gobierno. Entonces, eso yo creo que en ningún parlamento del mundo se entendería. Es igual que si hay una moción de censura en un ayuntamiento y no dejes que el alcalde pueda decir lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos se quedaron fuera de juego en esta sobreexposición que quisieron hacer de su portavoz del grupo parlamentario, que es absolutamente desconocida y que lo que querían era pues lanzarla al estrellato, y lo que hicieron ahí fue que su propio grupo parlamentario la estrelló, porque no fueron capaces de entender que el grupo parlamentario popular, o el gobierno en este caso, quisiera refrendar el trabajo que estaban haciendo en los dos años, lo que quedaba por hacer en los siguientes dos años, y sobre todo que si ellos tenían algo que decir en la moción de censura de que algo estuviéramos haciendo mal, pues que nosotros queríamos decir porque entendíamos que no. Esto no fue una moción de censura a Cristina Cifuentes, ni esto fue una moción de censura al Partido Popular. Esto fue la puesta de largo de la señora Ruiz Huerta, y además lo que fue es una moción de censura a gobiernos anteriores de la Comunidad de Madrid. Pero para eso ya han tenido años anteriores, no esta legislatura. En esta legislatura a mí me gustaría que se hablara de qué está haciendo el gobierno de Cristina Cifuentes. Y pleno tras pleno, en la Asamblea de Madrid nos encontramos que las preguntas parlamentarias son prácticamente todas en función de cosas anteriores y no de cosas que están pasando actualmente.
El propio Padula.
Sí, buenos días, consejero. Una pregunta, pero yo vuelvo ya al tema de la relación Partido Popular-Ciudadanos. Usted habla de técnica parlamentaria para justificar el rifirrafe constante que hay prácticamente siempre entre los dos partidos. Hombre, es verdad que la técnica parlamentaria, cada partido tiene su propia estrategia, etcétera, pero ¿no le parece que es un desgaste constante al Partido Popular y al gobierno, y por lo tanto que realmente luego vosotros mismos sois menos efectivo de lo que podéis ser en el caso que Ciudadanos, que supuestamente os apoya, pues fuera un poquito más, no complaciente, pero por lo menos os acompañara un pelín más de forma menos agresiva, para así decirlo con palabras suaves?
¿Sabe lo que pasa? Que es que tampoco, o sea, nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar, y si dentro de ese gobierno encontramos apoyos parlamentarios en materias concretas, pues bienvenido sea. Se ha aprobado el presupuesto y ha sido con el voto favorable del grupo parlamentario de Ciudadanos. Ahí es un trabajo en el que Bueno, pues esa aprobación significa que va a haber un año de poder posibilitar que los ciudadanos madrileños puedan ver cumplido el programa electoral del partido que les eligió y luego también de parte del programa que hubo del acuerdo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Pero luego, yo creo que cada uno también tiene sus puntos de vista. Al final, a mí no me gusta eso de intentar aplicar un rodillo por el hecho de que tengas mayoría absoluta o que por el hecho de que tengas un acuerdo con un grupo parlamentario todo tenga que ser aprobado a favor. Bueno, los temas se tratan, los temas se hablan, cada uno busca sus intereses, se supone que intereses legítimos en defensa de los ciudadanos que les han votado y del resto de ciudadanos a los que quiere conseguir su voto. Entonces, que al final es verdad que puedes decir, hombre, tenemos un acuerdo aquí, parece que nos estáis zumbando. Bueno, pues cada uno lo ve de una manera.
Le veo, pero muy diplomático, sí. No, políticamente correcto y diplomático.
No, es que lo digo, se lo digo de verdad, o sea, no crean que lo digo por decir, es que al final yo creo que lo importante es poder seguir avanzando y con un presupuesto aprobado, que es lo más importante en una legislatura, con un presupuesto aprobado poder ir sacando adelante
el
trabajo.
Sí, pero luego hay un día a día que es importante también, ¿no?
Sí,
para efectivamente mirar los intereses de los ciudadanos como lo más importante.
Pero el día a día lo tenemos todos complicado en nuestro ámbito laboral, incluso en nuestro ámbito personal. Es decir, ¿quién no discute un día con su marido, con su mujer, con su hijo? ¿Quién no discute un día en el trabajo? Bueno, es que eso es la norma habitual de la existencia del ser humano. Y en política, si cabe, mucho más.
Yo, insistiendo un poco en la pregunta de Upepria, usted dice, bueno, pues los líos con Ciudadanos, pues eso, son líos que hay en todos los órdenes de la vida, cuando no es con el marido es con la mujer, cuando no con los hijos, vale. Una posición muy zen y que a lo mejor es la necesaria, ¿verdad? Pero vamos a ver, explíqueme, vamos, o cuénteme, ¿cómo les ha caído a ustedes esos carteles en el metro del señor Aguado, ya presentándose como eventual candidato bajo el lema 2 años con vosotros?
Bueno, a Charo le trae loca este cartel.
Pero te voy a decir porque sí. Yo sí creo que es verdad que Ciudadanos está en la oposición, tiene que hacer labor de oposición, pero que también es verdad que a costa de los casos de corrupción del Partido Popular se ha montado en campaña. Yo no digo que sea ilegítimo, lo que no podemos hacer es parecer que somos tontos. Entonces, a mí me parece muy bien que Ciudadanos les zumbe por materia de corrupción. Ahora, y al mismo tiempo, están haciendo campaña la grupa del Partido Popular. Y ustedes, en plan muy zen, yo comprendo que como no soy política, tengo derecho a enfadarme más. No sé cómo decirlo.
No, pero sabe,
es un punto de lealtad, un puntito de lealtad, ¿yo qué quiere que le diga? Me parece muy importante en la vida y en la política y en la profesión y en todo.
Sí, Charo, pero hablamos de dos cosas diferentes casi. Por un lado es lo que yo digo del trabajo parlamentario. Cada uno hace su trabajo e intentamos conciliar.
Hablamos
y conciliar los temas parlamentarios. Eso sí, cambiamos radicalmente de tema cuando se me dice, ¿y qué opina usted de los carteles? Bueno, los campeones de las primarias, los que lo hacen todo por primarias, los que nos exigen a nosotros que es que hay que elegir todo por primaria, ya han decidido, sin primarias de ningún tipo, que el señor Aguado va a ser el candidato, porque lo están lanzando al estrellato mediante unos carteles gigantes que están poniendo en el metro y en medios de comunicación. Por tanto, ya empieza a fallar algo ahí cuando hablan de primarias y ellos mismos están eligiendo a un candidato sin ese sistema. A no ser que se haya autorrogado la potestad de decir que yo voy a ser el candidato, con lo cual, bueno, pues eso me imagino que en su partido podrá tener algún tipo de problemas. Desde luego, decir que los 2 años de gobierno de la Comunidad de Madrid satisfactorios y que la gente está viendo un trabajo y un trabajo bien hecho, se lo va a rogar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a mí eso no me parece bien ni de lejos. ¿Por qué? Miren, porque el trabajo lo hace el gobierno y es verdad que ellos en algunas medidas han apoyado, pero también es verdad que en algunas medidas no han apoyado y también están diciendo que es gracias a ellos. Yo el otro día me encontré con un folleto en el Ayuntamiento de Pozuelo que me hizo una gracia tremenda porque dije, bueno, esto ya es lo último. El grupo municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta desde el año 77, resulta que hace un folleto en el que dice las virtudes de lo que se ha conseguido en esta legislatura por parte de Ciudadanos. Pero miren ustedes, si es que no tiene nada que ver, si es que todo esto es del gobierno municipal que tiene mayoría absoluta y son medidas, incluso algunas de la legislatura pasada, donde Ciudadanos ni existía. Bueno, pues esa es la política que está llevando Ciudadanos. Errática, sin duda. Equivocada, sin duda. Y que me gusta, ya les digo yo que no, pero bueno, cada uno política que haga lo que considere, pero en este caso yo creo que se están equivocando.
Pedro Blasco.
No me sale tratarle de usted, perdóname. No me sale.
Buenos días,
además,
Pedro.
Además, el político no propio que siempre enseguida trata de tú, me encanta. Yo te pregunto una cosa. Escuchaba el otro día en unas declaraciones a un experto en incendios, cuando hablaba de Portugal, decir que el ataque rápido es fundamental para cortar un incendio forestal, como tú sabes y como saben toda la gente, ¿no? En Madrid tenemos un sistema alucinante, iba a decir otra cosa, alucinante, de ataque rápido con un aparato que se llama el Trono Azul, magnífico, maravilloso, que detecta rápidamente, un sistema de control estupendo. Pero yo, los forestales, que hablo mucho con ellos y a los técnicos estos, dicen, ¿cómo puede ser que todo este aparato dependa de una consejería, es decir, de un jefe, y el medio ambiente dependa de ti? Es decir, ¿no sería más normal que las dos cosas dependieran de ti mismo?
Bueno, es algo que yo he escuchado mucho durante estos dos años. Es verdad que la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que la materia forestal, la materia de incendios esté en la Consejería de Presidencia y el Medio Ambiente esté en la Consejería de Medio Ambiente?
Sí.
Bueno, esto es un tema de competencias. Al final, casi queda lo mismo quién es la persona que lo lleve mientras haya una coordinación. Y la coordinación debería existir en ambos casos. Y vamos, ya os digo que la coordinación entre las dos consejerías es absoluta. ¿Por qué es? Bueno, pues porque protección ciudadana, seguridad ciudadana, es una materia de seguridad. Siempre ha estado vinculado a la Consejería de Presidencia, porque es donde de alguna manera se llevan también los temas de interior, los temas de seguridad, y por tanto, por eso no está en medio ambiente. Que a lo mejor tendría que estar medio ambiente allí, pues no lo sé, pero desde luego sí que lo que digo a todos los madrileños que nos estén escuchando es que, a pesar de que están en dos consejerías diferentes, la coordinación es permanente y absoluta, y que además no es que hablemos mucho, es que nuestros grupos de trabajo en temas de prevención, tanto en Presidencia como en medio ambiente, están prácticamente al día al habla, y en cualquier incidente sale en los dos a la vez, a la par. Entonces, la coordinación existe, pero sí que es verdad que alguien pueda pensar, ¿y por qué no en la misma consejería? Bueno, pues por un tema de competencias.
A mí me gustaría volver un poco a la política nacional, pero que tiene consecuencias en la política autonómica. Parece que ya va a haber, hay de hecho un acuerdo en presupuestos generales, y parece que hay un acuerdo también en algo que es todavía más importante, que es el techo de gasto. Aunque hablamos menos del techo de gasto que de los presupuestos, pero es muy importante que se llegue a ese acuerdo, porque eso sí tiene consecuencias, consejero, en el dinero que se puede manejar después desde las comunidades, ¿no?
Tiene consecuencias muy directas. Desde luego, nosotros tenemos dos personas tremendamente exigentes en el gobierno con el tema del cumplimiento del gasto, del techo del gasto, y sobre todo del cumplimiento de nuestros presupuestos, que son la presidenta y la consejera de Hacienda, que es con todo el cariño, dos martillos
pilones
permanentes, en el que no nos dejan que las consejerías nos salgamos un céntimo de euro. Pero yo creo que gracias a ese trabajo y ese esfuerzo de las dos, es el hecho de que el gobierno pueda cumplir con el objetivo del déficit y que pueda cumplir con la regla de gasto que el Estado nos ha impuesto. Y gracias a eso hemos cumplido en el 16, y el 17 sacamos la cabeza y podemos poder empezar a tener acciones de gobierno. Que si no hubiéramos tenido esas dos personas en las que nos han estado permanentemente vigilando que no nos pasáramos un céntimo de euro, a lo mejor ahora no podríamos llevar adelante el programa electoral para el que nos han elegido los ciudadanos. Y por tanto, hombre, una vez que se apruebe el presupuesto en el Estado y las comunidades autónomas tengamos un poquito más de aire, desde luego lo vamos a notar, y el esfuerzo de un gobierno que no ha dilapidado un céntimo de euro en lo que va de legislatura, al contrario que otras comunidades autónomas que han, de una manera alegre, han podido hacer unos planes muy eficaces electoralmente, pero que ahora presupuestariamente les van a cerrar un poco las puertas. Nosotros hemos tenido que cerrar un poco las puertas para poder dar aire ahora y terminar una legislatura con un poquito más de presupuesto.
Lo que ocurre, consejero, es que luego llega Papa Estado y castiga a los buenos y premia a los malos, que esto lo hemos criticado mucho aquí, porque es verdad que las comunidades autónomas que se ajustan al gasto, incluso consiguen ahorrar un poquito de dinero, luego en el ejercicio siguiente les llega la rebaja, mientras que los que se pasan, oye, al final les premian aumentándoles el presupuesto. Esto por un lado. Y por otro lado, sí me gustaría preguntarle si está usted satisfecho con los dineritos que le tocan. Quiero decir, en cada consejería luego viene con lo suyo. No. Y viene a decir, oiga, yo necesito tanto. Y aparecen los martillos pilones, como usted dice.
Bueno, yo.
Y dicen, pues no, va a ser que no.
Ojo que te recortan
tanto
más.
Que no.
Ojo a ver lo que dice.
¿No?
Que te recortan
más. Si con... Es de reconocer una cosa. Vamos a ver. creo que no hay político en el mundo con el que esté, esté satisfecho con el presupuesto que le toque. ¿Por qué? Pues porque, hombre, todos queremos más, todos tenemos iniciativas y cosas que queremos poner en marcha para tener cuanto más dinero mejor, porque eso significa que puedes hacer más cosas en el seno de tu ámbito, seas concejal, diputado, consejero, alcalde, en fin. En mi caso, yo estoy razonablemente satisfecho. Somos la consejería que más ha crecido en el presupuesto del 17. Ponemos en marcha programas que no habíamos podido hacer hasta ahora. Empezamos a tener una inversión importante de cara a los ayuntamientos. En materia de medio ambiente lo tenemos bastante bien cubierto. En tema de renovación del territorio, el presupuesto que necesitábamos era mínimo y lo hemos conseguido porque es un tema más de leyes, pero también nos han dotado de presupuesto y, por tanto, satisfecho con los presupuestos que nos han dado. Lo importante no es tanto lo que tenga una consejería, sino lo que pueda tener todo el gobierno. Y yo creo que un gobierno en el que el 45% del presupuesto se lo lleva tan solo una consejería como es Sanidad y que el resto se reparte entre todos, creo que podemos estar satisfechos para, sobre todo en las medidas sociales, que son las más importantes, las tengamos cubiertas. Y yo en mi materia, razonablemente satisfecho, la verdad.
Consejero, yo vuelvo a Madrid. Cuando he llegado esta mañana de madrugada, a las 6:30, ¿verdad? Que era una cosa, ¿eh?
Bueno, de madrugada. Que llamamos madrugada, una hora muy razonable para entrar a trabajar. Bueno, claro.
Había conejos en la puerta de Onda Madrid.
Perdona, viven en la rotonda.
Bueno, viven en la rotonda. Bueno, hay una superpoblación, ¿no?
Sí.
Pues no tenemos cuidado los demás en no pisar ningún conejo todas las mañanas, perdona. ¿No?
Sin embargo, hay otras zonas, como por ejemplo en Las Rozas y en zonas así más de la sierra, que bajan los jabalís porque hay sequía, ¿no? Eso ya es un peligro, ¿eh? Porque te viste un jabalí ya es un peligro, ¿no? Pero también hemos visto que se acercan mucho y cada vez más, porque matan a las ovejas, los lobos, ¿no? Esto es una cosa curiosa, impropia de una civilización, o sea, urbanita como somos aquí, pero que también es un problema para la ciudadanía y también para la consejería, ¿no?
Sí, pero son, Pedro, tres cosas muy diferentes, aunque sean de la misma materia, son tres cosas diferentes.
Los del AVE no piensan lo mismo, que se están comiendo trozos del AVE, los conejos, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, el tema de los conejos y el tema de los jabalíes, es verdad que están llegando a los cascos urbanos de algunos municipios. Es una competencia municipal, nosotros ahí no podemos hacer nada, no se le puede poner puertas al campo y cuando llega a un casco urbano es competencia de los ayuntamientos. Pero hemos hablado con todos los ayuntamientos que se han dirigido a nosotros y les hemos, bueno, pues dicho medidas que se pueden hacer. Incluso nosotros estamos haciendo capturaderos para los conejos, estamos, en fin, con el tema de jabalí se está trabajando también intentando que no bajen a las localidades más cercanas a buscar comida y sobre todo lo que le hemos pedido a los ayuntamientos es que no se les ocurra a ninguna familia dar de comer a los animales porque eso lo que significa es que van a bajar ya no por la noche sino también durante el día.
Claro.
Por tanto, que eso hay que tenerlo, hay que tener mucho cuidado. Con el tema del lobo. El tema del lobo, nosotros tenemos una, aparte de la obligación moral de que no puedes matar a un lobo, como porque sería una aberración, tenemos la obligación legal, porque del duro para abajo nosotros tenemos la obligación por parte de la Unión Europea de que no se puede hacer ninguna, instrumentalizar ninguna medida contra el lobo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que en Madrid tenemos que conciliar la vida del lobo con la vida del ganado, con la vida de los ganaderos, que algunos viven de ello y otros lo tienen como segunda actividad y que al final pues son los más perjudicados en esta materia. Ayer por la tarde yo tuve una reunión, quizá con los mayores expertos nacionales en materia del lobo, donde estuvimos viendo, cuáles son los problemas, con cuáles son las medidas que se pueden adoptar. En fin, poniendo encima de la mesa lo que todos conocemos como un problema, pero que al final no es un problema, es una situación en la que tenemos que convivir porque el lobo aparece por los Pirineos y termina en Doñana. Y eso cruza el territorio nacional y todos los que estamos por medio, pues estamos, unos dicen que afectados y otros dicen que dados con una varita mágica porque es un honor tener los lobos por nuestra región. Cada uno tiene un pensamiento, pero desde luego sí que lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que conciliar, que tenemos que hacer convivir el sector ganadero con el sector, con el lobo, primero porque tenemos la obligación moral y también la obligación legal.
Eupropio.
Sí, en relación a la... Yo vuelvo siempre a lo político, ¿eh?
Cada uno con su tema.
Yo vuelvo al tema político y a los rifirrafes constantes. ¿Cómo estáis llevando el tema de los ataques constantes en tema de corrupción? Ahora ya sabemos que la moción de censura se ha superado, además de una forma espléndida, por parte del gobierno. ¿Qué os esperáis en los próximos meses? ¿Que baje un poco la tensión o que siga en relación a este tema?
Bueno, es que yo creo que aquí la gente, según lo que dicen algunos grupos parlamentarios, parece que la corrupción es exclusivamente del Partido Popular. La mire usted. Primero, la corrupción no es de los partidos. La corrupción es de las personas. Segundo punto, la corrupción existe en personas de todos los partidos políticos, incluso de esos partidos que han venido ahora a decir que son la nueva política y que hay que echar a la vieja política. Bueno, pues esa nueva política tiene casos de corrupción en sus filas. En el caso de Podemos, no pocos casos que les han salido en no pocos meses, y en el caso de Ciudadanos también ha salido algún ejemplo. Entonces, no pueden criminalizar a la clase política. No se puede decir que toda la clase política española es corrupta cuando tenemos miles, decenas de miles de personas, alcaldes y concejales, que no cobran un céntimo de euro y que se dejan la vida durante 24 horas al día por defender los intereses de sus vecinos, sin nada a cambio, muchos de ellos sin ni siquiera tener un sueldo, un céntimo de euro de sueldo, ni tienen tarjetas black, ni white, ni tienen coches oficiales, ni tienen nada de nada.
Es decir, que no le preocupa.
No, es que no me preocupe. A mí me preocupa.
De casa de
a mí la corrupción. No. A mí la corrupción me preocupa mucho. Lo que me preocupa es que haya algunos partidos políticos que se piense que la corrupción es solamente de un partido político y no que sea algo extendido en personas de casi todos los grupos políticos del arco parlamentario. Y además que tiene que ser algo que tomen medidas. Nosotros en el Partido Popular hemos tomado nuestras medidas. A nivel de Comunidad de Madrid hemos firmado un código ético exigente, no lo siguiente, que antes lo decía Charo, es que parece que es que la presunción de inocencia, pues efectivamente, hemos firmado un código ético muy exigente, pero nosotros nos hemos autoexigido que si pasa algo lo tenemos que dejar. Eso que otros grupos parlamentarios no tienen, a mí me gustaría que cuando nos hablan y nos exigen medidas, ellos sean los primeros que con su vara de medir también lo hagan.
Voy a ir otra vez a la ley del suelo y hablo desde la pura ignorancia, o sea que pido perdón si se me nota, pero la confieso de antemano. En esta ley del suelo, ha dicho usted que es muy municipalista.
Sí.
Mi pregunta, a lo mejor está ya superada hace mucho tiempo. ¿Los ayuntamientos van a seguir teniendo la competencia de la calificación de los terrenos?
Bueno,
porque todos sabemos que eso es una tentación terrible a efectos de corrupción, y yo dudo, con todo el respeto a los ayuntamientos, que los ayuntamientos estén más capacitados que cualquier otro organismo para hablar de calificación de terreno. Si se mantiene, yo francamente no lo entiendo.
Vamos a ver, sí que es verdad que nosotros intentamos dejar que esta ley sea la mayoría de edad de los ayuntamientos en materia urbanística. ¿Eso qué significa? Pues que ya todos somos mayores para saber lo que queremos en nuestros ámbitos y en nuestros territorios. Dicho esto, evidentemente un ayuntamiento cada vez que quiere hacer una calificación de terrenos tiene que hacer un expediente y ese expediente se ve en la Comunidad de Madrid. No, una cosa es no tutelar y otra cosa es dejar las competencias al libre albedrío de cada uno. Yo creo que la comunidad tiene que ser exigente en el cumplimiento de las leyes y tiene que ser exigente en materia urbanística y en materia de suelo, y los ayuntamientos tienen que ser capaces de saber que todas aquellas cosas que no estén incluidas por ley o que la Comunidad de Madrid pueda haber algún déficit en cuanto al número de viviendas o al número de polígonos industriales, en el caso de que sea una ciudad industrial, y que nosotros, por supuesto, lo vamos a comprobar y lo vamos a revisar. Pero eso lo saben los alcaldes y no vamos a dejar, sobre todo los ayuntamientos pequeños y medianos, que ellos puedan dejar de lado unas competencias que ellos tienen, pero que nosotros queremos también de alguna manera vigilar.
Bueno, dentro de 3 minutos aproximadamente va a empezar la sesión de control, así que le vamos a dejar.
Bueno, yo si me dejan medio minuto, quería invitarles a todos los madrileños a un acto muy bonito que tenemos este fin de semana. Bueno, mañana tenemos, voy a aprovechar a hacer cuña publicitaria. Mañana y pasado mañana tenemos en Las Ventas la segunda edición de Cómete Las Ventas. Que es un acto que estará abierto desde las 11 de la mañana a 11 de la noche en la Plaza de Toros de Las Ventas de manera gratuita. Vamos a llevar a más de 80 productores madrileños de carnes, quesos, aceitunas, aceites, vino, de todos los productos que tenemos, de la magnífica oferta gastronómica que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y me gustaría, bueno, pues invitar a todos los madrileños y, por supuesto, a todos vosotros que vengáis a visitarnos. Va a ser 2 días de comida y bebida madrileña y, sobre todo, de poder hacer la compra mucho más barata, porque también va a ser una venta directa del productor al consumidor, y eso siempre es pues algo que se agradece en el bolsillo de las familias madrileñas.
Pues me parece un planazo para el fin de semana, así que lo vamos a incluir en nuestra agenda de los viernes para recordárselo a todos los oyentes de Hoy en Madrid, y en poder comprar productos de Madrid, que tiene muchos y muy buenos,
buenísimos,
y que no siempre
Están reconocidos,
exactamente,
¿verdad?
Tan sí. reconocidos como debería ser, pero en nuestra comunidad tenemos unos quesos, el de Campo Real es una maravilla.
Y vinos.
Vinos también. Estupendos también.
Y aceitunas
también, y fresas, bueno, si no. tenemos un montón de cosas, y muchos, tomates... Bueno,
hay muchos, hay muchos productos, y además, ya animo también, si quieren ir las familias completas, los niños tendrán talleres para poder aprender a hacer pan, a poder trabajar con los dulces y hacer este tipo de cosas, con lo cual también se lo podrán pasar bien los niños.
Perdone, que estoy yo en esto de hacer pan todo el día, así que a lo mejor me paso yo también por un tallercito con los pequeños.
Para los no tan
hombre.
Niños,
¿eh? Yo el año pasado reconozco que me colé y también estuve haciendo pan, o sea que...
Bueno,
y haciendo catas de mermeladas madrileñas, muy curioso. Catas
y el año que viene, si me invitan, os enseño a hacer pasta.
Ah, mira, pues ya está.
Pues a por ello, a por ello.
No es muy madrileña la pasta, pero bueno,
le ponemos también, algún toque madrileño.
También tenemos dos jóvenes madrileños haciendo pasta y con muy buen resultado.
Ah, bueno.
Ay, Pepio.
Bueno, quiero ver yo la pasta hecha por madrileños.
Consejero, que ahí nos encontramos en el taller de hacer pan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y corriendo a la sesión de control, que nosotros vamos a transmitir en directo como siempre en cuanto escuchemos las noticias. Hasta luego, Pedro Blasco, hasta luego, Pepio Padula, hasta luego, Charo Zarzalejos.
Que tengáis buen día.